Pues vamos abriendo nuestras Biblias. Buenos días otra vez a todos. Vamos a libro de Zacarías. Zacarías capítulo 13. Y tenemos ya, pues no sé, más de un mes de que no vemos nada de Zacarías. Entonces a lo mejor pues va a estar un poquito, ¿cómo se dice? Con nubes. No van a recordar mucho de lo que hemos estado viendo, pero me encanta este libro de Zacarías. Es un libro difícil, la verdad. Cuando lo he leído, me cuesta mucho trabajo sacar algo de aplicación como creyente cristiano. Para los judíos tiene toda la aplicación del mundo, pero para como cristianos me cuesta sacar aplicaciones. Tiene unas visiones difíciles de interpretar también. Pero una de las cosas que más me gustan de este libro es que a pesar de ser solamente un pequeño libro del Antiguo Testamento, a pesar de tratarse solamente de uno de los profetas menores, el Nuevo Testamento, hace mención del libro de Zacarías alrededor de 40 veces. Un número bien alto para tratarse de un libro tan corto en el Antiguo Testamento. Y de hecho, me encanta porque es uno de los profetas que más habla acerca y predice más acerca de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. No hay otro más en el Antiguo Testamento con la excepción del profeta Isaías. Pero Zacarías es uno de los que más mención hace acerca del Mesías. Y este capítulo 13 que nos toca ver el día de hoy, ya vamos, solamente nos faltan dos capítulos más, 13 y 14, y terminamos con el libro de Zacarías. Pero este capítulo 13 vuelve a hacer mención una vez más acerca del Mesías. Y está directamente relacionado con el capítulo 12. Estamos hablando de la misma gente, estamos hablando del mismo tiempo, estamos hablando del mismo tema. De hecho, el capítulo 12 y el capítulo 13 son una secuencia en el tiempo. Y hasta que Israel no reconozca su pecado y su rechazo al Mesías, entonces jamás podrá tener la limpieza que se necesita para poder estar un día en la presencia de Dios. Y el capítulo 13 empieza hablando exactamente de eso, del perdón y la limpieza que son prometidas a Israel. Pero esto no es gratis, o sea, hay una condición. Y esa condición es el arrepentimiento y la aceptación de Jesucristo como el Mesías que ellos rechazaron y crucificaron un día. Así es que vamos a tratar de terminar el capítulo 13 el día de hoy y vamos a aprender tres puntos importantes de estos 9 versículos del capítulo 13. El primer punto que vamos a ver hoy es que en aquel día, y ahorita vamos a recordar un poquito a qué se refiere cuando dice en aquel día, pero en aquel día habrá una fuente que limpie totalmente a Israel. Vamos a leer el versículo 1, vamos a comenzar con el versículo 1, pero antes vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, nuevamente por permitirnos una vez más estar aquí. Estamos tremendamente agradecidos por lo que se habló esta mañana, por ese sacrificio tan enorme que hiciste por nosotros. Gracias por librarnos de la condenación de esa ley que era imposible de cumplirla. Gracias que por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada por nosotros en la cruz, no hay más sacrificios que hacer. Y te estamos eternamente agradecidos por eso, Señor, por haber venido a entregar tu propia vida para morir por nosotros en la cruz. Esta mañana yo te pido que seas tú el que nos guíes. Queremos abrir tu palabra, no solamente leerla por leerla, queremos, Señor, aprender acerca de lo que tú nos quieres decir. Y te pido que tú seas el que nos guíes en este momento. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces, versículo 1, estamos hablando del primer punto, en aquel día, vamos a ver. se abrirá una fuente de limpieza para la nación de Israel. Versículo 1 dice, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. La casa de David es, pues, esta, el linaje de los reyes de Israel, ¿verdad? Y la casa y los habitantes de Jerusalén es una referencia al pueblo judío en general. Y esa fuente será ¿para qué? Para lavar el pecado y la impureza. ¿Recuerdan ustedes, y esto ya lo habíamos hablado en el libro de Zacarías anteriormente, qué era lo que significaba la frase en aquel día? ¿Alguien recuerda eso? A ver si es cierto que no estaban durmiendo. ¿Ah? ¿Qué significaba en aquel día? ¿A qué tiempo se está refiriendo? ¿Mm? A los días finales, ¿o qué? Los últimos tiempos que dan comienzo, después del rapto de la iglesia, ¿da comienzo qué? La tribulación, de los 7 años de tribulación, y también incluyen el próximo reinado de nuestro Señor Jesucristo, que será por un tiempo de 1000 años aquí en la tierra. Entonces, cuando está hablando aquí Zacarías y está haciendo mención en aquel tiempo, se está refiriendo precisamente a este último periodo de tiempo en la historia de la humanidad. Noten aquí ustedes que no dice que en aquel día se creará una fuente nueva, ¿sí? Simplemente está diciendo que habrá una fuente nueva. Y lo que quiere decir es que esa fuente siempre ha existido, solamente que en aquel día, en ese periodo de tiempo, esa fuente se abrirá finalmente para la nación de Israel. Y la pregunta es, ¿qué es esa fuente? ¿Quién es esa fuente? Lo acabamos de cantar. ¿Eh? Jesucristo es la fuente de limpieza, la fuente del perdón. Entonces, cuando Cristo vino a este mundo, Él terminó esa obra de redención por la humanidad. De hecho, cuando Él estaba muriendo en la cruz, ¿no? Sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es. Padre, he terminado la obra que tú me mandaste hacer, el morir por los pecados de la humanidad. Y dice la Biblia que inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Es una obra que ya ha sido terminada. Es una fuente que hoy en día está disponible para todos. Solamente que Israel, para ellos está ahorita como invisible, porque ellos han sido velados sus ojos debido a qué. ¿Qué hicieron con el Mesías? Lo rechazaron. Entonces Dios puso un velo sobre sus ojos para que no pudieran ver la gloria de Cristo, para que no le reconocieran como el Mesías. Vamos a leer ahí en Juan, en el capítulo 4, hablando de esa fuente, ¿no? Recuerdan esta conversación que tuvo Jesús con esta mujer de Samaria, que ya de por sí era algo raro que un hombre le hablara a una mujer. Y por más todavía que estuvieran pasando un judío por Samaria, pero Jesús tenía un propósito con esa mujer, ¿verdad? Y en esa conversación Jesús le respondió en el versículo 13, ¿no? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Esa agua se está refiriendo al pozo de Jacob, ¿no? Sin embargo, dice el 14, dice, pero el que beba del agua, y pongan un circulito ahí, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo nuevamente le daré se convertirá en él, ¿en una qué? En una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Quién es la fuente? Cristo. ¿Quién es la fuente? La obra que Cristo logró por nosotros cuando murió en la cruz hace más de 2000 años. En Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, rápidamente acompáñenme ahí en el capítulo 21. Estas son palabras de nuestro Señor también. Capítulo 21 y el versículo 6. Dice 21:6, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. Cristo es Dios. Él no tiene principio ni fin, Él es eterno. Al que tiene sed, y otra vez que dice, y yo, nadie más puede ser la fuente, ¿ok? Yo le daré gratuitamente, ¿de qué? De la fuente de agua de la vida. Nos vemos claramente que esa fuente es una referencia al Mesías y a esa obra que Él realizó por nosotros cuando murió en la cruz. Sin embargo, como dije, por el momento, el pueblo judío tiene los ojos velados. Y esto habla, el apóstol Pablo habla de esto. Acompáñenme ahí, los voy a traer ahorita de aquí para allá, en 2 Corintios, en el capítulo 3. Y vamos a ver tres versículos ahí, del 14 hasta el 16. Y vamos a ver por qué Dios ha velado los ojos del pueblo judío. Y quiero decir con esto que no todo el pueblo judío, porque hay unos que han llegado a creer en el Mesías, y aún cuando Jesús estuvo aquí, hubo unos que sí le recibieron como el Mesías. Pero Pablo dice aquí en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos, está hablando, refiriendo al pueblo judío, se endureció. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es que quitado. Debido al rechazo del pueblo judío hacia Jesucristo, ese velo se puso sobre sus ojos. Los ojos de su corazón están velados y no pueden ver quién es Cristo en realidad. Versículo 15, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Son personas que están en la palabra y leen el Antiguo Testamento, pero no pueden identificar quién es Jesucristo y qué fue lo que Él hizo y quién era Él, verdaderamente era su Mesías. Versículo 16 dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, es decir, cuando alguien llega realmente a creer en Jesucristo, ¿qué pasa con ese velo? Se quita y hay luz. Y entonces podemos disfrutar de esa fuente de limpieza, ¿no? Que es Cristo. Ahora, Zacarías está diciendo aquí que en aquel día esa fuente se abrirá. Y finalmente el velo que ahora tiene Israel se quitará. Podrán ver a ese Mesías que una vez rechazaron y crucificaron en Jerusalén. Entonces, esa fuente ha estado siempre. Okay, pero lo que Zacarías está diciendo aquí, que en ese tiempo, en aquel tiempo, en esos últimos días, la fuente se abrirá para que la nación de Israel, y no todos, como lo vamos a ver más adelante, puedan ver que Jesucristo es el único que puede limpiar los pecados de la humanidad. Okay? Entonces ahí está el primer punto. Vamos a ver punto número dos. Vamos a ver que en aquel día toda idolatría y todo falso profeta será eliminado de Israel. Vamos a leer la primer parte del versículo 2. Y dice, y sucederá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminar es quitar por completo, de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas, y esta es una referencia a falsos profetas, y al espíritu inmundo. Recordando un poquito lo que vimos en el capítulo 10 de este libro de Zacarías, dijimos que en aquellos días, en los últimos días, Israel se volverá nuevamente hacia qué. Lo dijimos, ¿recuerdan? ¿De qué está hablando aquí? ¿Que va a quitar Dios qué? La idolatría, ¿no? Pues en esos últimos tiempos, Israel volverá a regresar nuevamente a la idolatría. En el libro de Apocalipsis, no vayan allá, voy a leer Apocalipsis 9:20, dice, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. En aquellos días, en esos últimos tiempos que dije que incluyen los 7 años de la tribulación, Israel regresará nuevamente a los ídolos. Y en vista de esto, Dios está diciendo, en aquel tiempo voy a eliminar de la faz de la tierra toda idolatría. Toda idolatría será removida. Y esa es la buena noticia que tenemos aquí en el capítulo 13. Además de la idolatría, también dice que va a remover a los falsos profetas, ¿no? La segunda parte del versículo 2, igual dice, y también yo quitaré, y otra vez quitar es eliminar por completo de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. En vista a ese contexto de la idolatría que tenemos aquí en los últimos tiempos, existirán también estos falsos profetas que estarán pregonando mentiras durante el tiempo de la tribulación. Y vemos el versículo 3 que dice, y sucederá que si alguien profetiza todavía, y si están profetizando todavía, ¿qué quiere decir esto? ¿Que son qué? Si van a ser eliminados los profetas o todos los profetas, y todavía hay alguien que profetiza, quiere decir que son profetas que falsos, ¿no? Dice, y si sucederá que si alguien profetiza todavía, su padre y su madre, y estas son palabras fuertes, que lo engendraron, le dirán, no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre del Señor. Y su padre y su madre, que lo engendraron, lo traspasarán mientras profetiza. Son palabras duras. A tal grado Dios dice, voy a quitar toda profecía falsa. Y si eso implica que los padres de estos profetas falsos tengan que quitar la vida a sus propios hijos, lo voy a hacer. Es duro, ¿no? Son palabras fuertes que vemos aquí. Pero ¿qué es lo que hacían estos falsos profetas? Los falsos profetas, para quererse ganar el favor del pueblo, pues siempre estaban hablando cosas que la gente quería que escuchar. No estaban hablando de las cosas que Dios le estaba pidiendo que hablaran al pueblo, sino solamente querían atraer atención en cosas que querían escuchar sus oídos. Pues en aquel día vemos aquí que esos falsos profetas serán eliminados totalmente de este mundo. Aún se refleja el aborrecimiento, como vemos aquí, de los propios padres de estos, que al ver las mentiras de estos hijos suyos que están profetizando falsamente, quitarán la vida a estos profetas, ¿no? Su amor aquí por la verdad estará por encima del amor que tenían aún por sus propios hijos. Y así es como Dios toma, ¿no?, en serio todo el pecado y las mentiras. Versículo 4 dice, también sucederá en aquel día que los profetas, y está hablando de estos falsos profetas, se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán con el manto de piel para engañar. Los profetas tenían una manera particular de vestirse, ¿no? Y recordamos ahí cómo se vestía Elías, cómo se vestía Juan el Bautista, ¿no? Se ponían mantos, como dice aquí, de con pieles de animales, etcétera, ¿no? Entonces dice aquí que no se vestirán con el manto de piel para engañar, sino que cada uno dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Entonces, vemos que estos falsos profetas se avergonzarán de sus mentiras y aún temerán por sus propias vidas, a tal grado que van a negar el oficio de ser profeta y tomarán nuevos oficios. En este caso vemos que se vestirán como labradores de la tierra, pretendiendo engañar a las personas de que son profetas falsos. Sin embargo, Dios dará un discernimiento especial en aquel momento, en aquellos tiempos, para determinar quiénes son esos falsos profetas. Y la gente va a cuestionarles, como vemos en el versículo 6. Y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas de tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué significan esas heridas en el cuerpo? ¿Alguien sabe qué era lo que hacían los falsos profetas antiguamente? Pues los falsos profetas tenían una tradición de sajarse el cuerpo, cortarse el cuerpo, según para recibir un éxtasis mayor y recibir revelaciones de sus dioses. Y es lo que están preguntando aquí. La gente preguntará a esos falsos profetas, oye, tú dices que no eres un falso profeta, entonces ¿por qué tienes todo tu cuerpo sajado? Entonces descubrirán la mentira y otra vez Dios terminará liquidando y eliminando a estos falsos profetas. Primera de Reyes 18:28, hablando a los falsos profetas, dice: y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Entonces, estos falsos profetas van a tener esas marcas, de esas cortadas en su cuerpo, y de esa manera podrán ser identificados como falsos profetas. No escaparán a ese día de la purificación que comenzará en Israel. Y uno dice: híjole, ¿y todo esto qué? Honestamente, yo cuando lo digo, ¿cómo aplico esto a mi vida? Pero quiero decirle que podemos aplicar esto también a nosotros. Hoy en día siguen existiendo estos dos males en el mundo. Uno es la idolatría y la otra es los falsos profetas o los falsos maestros. Hoy en día la gente sigue yendo en pos de dioses ajenos, siguen idolatrando imágenes, cosas que nunca van a poder satisfacer una sed espiritual. Sí satisfacen muchas veces el entretenimiento, que muchas veces es lo que estamos buscando como seres humanos, pero son cosas que simplemente cada vez nos van desviando y alejando más de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Esos antiguos ídolos hoy en día se han convertido... Hoy no, a lo mejor no tenemos dioses de piedra, ¿no? Bueno, sí los hay. Hay imágenes, ¿no?, que donde uno venera o adora a las vírgenes, etcétera, muchas cosas así. Pero esa falsedad de esos ídolos hoy en día se ha transmitido, por ejemplo, en el amor hacia el dinero. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que te desvía tu atención del Dios verdadero. Y sabes, el amor al dinero puede ser un ídolo. Porque ese amor al dinero te va a desviar a tu amor primordial, que debe ser hacia Dios. El amor por ser famoso, ser alguien en la vida, te puede desviar también a tu amor sincero por Dios. Las pasiones vergonzosas que cometemos, que tristemente, pues, o no sé si fuera tristemente o que sería una buena herramienta, ¿verdad? Pero hoy en día, con todas esas redes sociales, puedes darte, te enteras de la vida de todas las personas que aquí dicen ser cristianos, subimos cosas en las redes sociales que cuando uno las ve dice: ¡ah, caray! ¿Es la misma persona? ¿Es la misma persona que se sienta cada domingo aquí? ¡Ay! Muy diferente, ¿verdad? Y ese tipo de cosas siguen existiendo hoy en día. Ahí se cumple, ¿no?, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la vanagloria de la vida, que no son cosas que provienen de Dios, sino del mundo. Y eso es lo que está hablando aquí. Siguen existiendo. ¿Y qué tal los falsos profetas? Los falsos maestros siguen proliferando hoy en día entre nosotros. ¿Y saben por qué? Porque somos campo fértil para ellos. ¿Y saben por qué somos campo fértil para ellos? Porque no estamos alimentándonos como debiéramos de lo que dice la palabra de Dios. Viene cualquier persona, nos habla acerca de Dios y de cosas así, nos envuelve, ¿verdad? Y por no estar en la palabra, fácilmente nos desvían hacia sus falsas enseñanzas. Hay una escasez hoy en día de personas que realmente estén proclamando la verdad de la palabra de Dios. Así es que no han cambiado muchas las cosas en el tiempo de Zacarías a nuestros días. Yo creo que han empeorado aún, ¿no? Entonces, vemos que en aquellos tiempos, en aquellos días, Dios dice: eliminaré a todos los ídolos y eliminaré también a esos falsos profetas. Y por último, la última parte que vamos a ver aquí es que en aquel día Israel será finalmente salvado a través de la muerte del pastor. Y ahorita vamos a hablar de quién es ese pastor. Versículo 7, la primera parte del versículo 7 dice: despierta, espada, contra mi pastor. ¿Quién es ese pastor? Cristo, el Mesías, ¿verdad? Y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Aquí vemos que ese pastor es una mención o una referencia al Mesías. Y esta frase que dice: y contra el hombre compañero mío, En el hebreo, y con esto quiero decir, no, yo no sé nada de hebreo, ¿ok? Pero doy gracias a Dios por los léxicos y diccionarios hebreos que existen, donde uno puede ir a identificar las palabras y saber el significado original de X palabra. La palabra hombre aquí no es la palabra común que se utiliza, que es ish, que quiere decir hombre. Aquí la palabra hombre es diferente y significa un hombre valeroso, un hombre fuerte, ¿sí? Así que no se trata aquí de un simple hombre del cual Dios está hablando aquí. Y la frase compañero mío significa un hombre fuerte que es coigual a mí. Y vemos aquí la deidad del Mesías, ¿sí? Aún en el Antiguo Testamento, ¿no? Llegamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, desde el versículo 1 que estábamos viendo ayer en el estudio, ¿no? Como dice que el verbo era ¿qué? Al final, Dios, ¿sí? Llegamos al capítulo 10, versículo 30 del Evangelio de Juan y dice, el Padre y yo somos ¿qué? Somos uno, hablando de que este no sería un simple pastor, un simple hombre, sino que sería alguien que es coigual al Padre. Y dígame si no es necesario que esto fuera así. ¿Pudiera acaso un hombre común y corriente morir por los pecados de los hombres? ¿Y limpiarnos totalmente como Jimmy estaba leyendo que hacían con los animales del Antiguo Testamento para solamente cubrir temporalmente nuestros pecados? Tenía que ser Dios mismo quien se encarnara y diera su vida por nosotros para que el sacrificio verdaderamente pudiera cumplir una limpieza total de los pecados. Luego el versículo 7, la segunda parte también nos dice, hiere al pastor, y estas palabras les van a sonar conocidas. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. ¿Les suenan conocidas estas palabras? ¿Quién las dijo? Jesús. Jesús les dijo en el capítulo 26 de Mateo, ¿no? Y es una referencia a los discípulos. Jesús estaba refiriendo a sus discípulos que en el momento de su crucifixión le abandonarían y huirían de él, ¿sí? Pero también sabemos que la nación de Israel de alguna manera sería dispersada por todo el mundo. ¿Y por qué sería dispersada por el mundo? ¿Qué hicieron? Rechazaron al Mesías. Y esa dispersión se cumplió cuando el Imperio Romano estaba en el poder y hubo la destrucción del templo en el año 70 después de Jesucristo, y hubo una gran persecución, tal persecución que hoy en día existen judíos por todas partes del mundo. Hasta hoy en día. Han regresado a su tierra, sí. Creo que fue en 1968, ya que se convirtieron en nación ya, o regresaron. Bueno, no sé, pero se los dejo de tarea. El chiste es ese. El chiste es que han empezado a regresar, pero hoy en día están dispersos por toda la faz de la tierra, debido a que alguna vez rechazaron a Jesucristo como el Mesías. Y por último, la última frase que tenemos aquí del versículo que dice, y volveré mi mano contra los pequeños, ha sido interpretada por muchos como que Dios traería persecución o permitiría la persecución a aquellos primeros judíos cristianos. Y eso lo podemos atestiguar si leemos el libro de los Hechos. Desde el momento que Jesús ascendió, empezó la persecución a sus discípulos, ¿no? Y fueron esparcidos por toda la faz de la tierra. Ahora, nota también aquí que podemos ver el corazón del Evangelio en este mismo versículo 7, ¿no? ¿Quién es el que está hiriendo aquí al pastor en este versículo? ¿Quién hiere al pastor en este versículo? Dios Padre. ¿Quién está hablando aquí en el versículo 7? Al principio dice, al final declara el Señor, ¿de qué? De los ejércitos. Dios Padre hiriendo a su Hijo por amor a nosotros. Y eso concuerda claramente con el profeta Isaías, ¿no? Isaías ahí en el 53:10, no tienen que ir allá, dice, pero quiso el Señor, y ahí en la palabra Señor es Yahweh, el Señor, Quiso el Señor quebrantarlo sometiéndole a padecimiento. Dios mismo dio la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Qué versículo te gusta para el Nuevo Testamento acerca de esto? El versículo más famoso de la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves el corazón del Evangelio? Él, el Padre, amando a la humanidad de tal manera que dio a su propio Hijo, a alguien que es coigual a Él, para poder morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús, el buen pastor, ¿no dice la Biblia que Él es el buen pastor? Es el que va a llegar en ese momento para hacer una limpieza final a la nación de Israel. Y solamente hasta que Israel reconozca que Jesucristo es el Mesías, entonces serán limpiados totalmente. Vemos el versículo 8. Y seguimos en este mismo lapso de tiempo, en los últimos tiempos, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán. Dos de tres personas morirán en este tiempo, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego. Lo refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y les responderé, diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Todo esto otra vez sucederá durante este periodo de 7 años de tribulación, después del rapto de la iglesia. Y en aquellos días, como resultado de la refinación por fuego que vendrá a través de todas estas pruebas, una tercera parte del pueblo judío que esté con vida en ese momento llegará a reconocer finalmente a Jesucristo como el Mesías que alguna vez rechazaron y que crucificaron hace más de 2000 años. Esto es lo que la Biblia le llama el remanente del pueblo judío. Un remanente fiel que llegará a creer en el Mesías. Dos terceras partes del pueblo judío aún en esos días seguirá rechazando al Mesías, pero una tercera parte de ellos finalmente se quitará el velo de sus ojos y llegarán a ver a Jesús como lo que Él es, el Salvador de este mundo. Entonces aprendemos esas tres cosas, ¿no? De estos 9 versículos del capítulo 13 de Zacarías. ¿Me pueden ayudar a recordarlas? ¿Cuál era la primera parte? Que en aquel día que se abrirá una fuente de limpieza para Israel. Finalmente ese velo será quitado e Israel será limpiado. ¿Okay? Número 2. En aquel día Dios eliminará 2 cosas que existen hoy en día. Idolatría y los falsos profetas o falsos maestros, como le quieras llamar. Número 3. En aquel día finalmente Dios salvará a sus pueblos por medio de la muerte del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Voy a terminar con esto solamente. Una pregunta para todos nosotros. ¿Has tú acudido a esa única fuente que puede limpiar tus pecados? Otra vez, ¿has acudido de manera personal a esa fuente que puede quitar tus pecados? Veamos una vez más por último el versículo 1. En aquel día habrá una fuente abierta. Ya hablamos de quién es esa fuente. Para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Hemos aprendido que en aquel tiempo, en aquel día, finalmente esa fuente se abrirá y limpiará a Israel. Pero quiero decirte una cosa. Esa fuente está abierta hoy y disponible para todos y cada uno de nosotros. Esa fuente está disponible para ti en este momento. Y está abierta. Es una fuente eterna. Pues mi pregunta otra vez, ¿has acudido tú a esa fuente de vida eterna que te puede dar perdón de tus pecados? ¿Cómo puedes acudir a ella? Pues lo tienes que hacer de manera personal. Jimmy hablaba también en la mañana. Tú no puedes acudir a esa fuente solamente porque, como dijo Jimmy en la mañana, tú naciste en una familia con padres cristianos. Tú no puedes acudir a esa fuente solamente porque tienes un novio o una novia que son cristianos. No puedes acudir a esa fuente porque tienes un esposo o una esposa que es cristiana. Tienes que acudir de manera personal a Él. Dios no tiene nietos. Solamente tiene ¿qué? Hijos. La salvación no es como en México, que cuando jugábamos a la escondidilla, ¿verdad? Una, dos, tres por mí, por todos mis compañeros. No. Esto aplica de manera personal para cada uno de nosotros. No puedes acudir a esa fuente de limpieza solamente porque dices que vienes a la iglesia cada domingo. No te va a limpiar eso de nada. No puedes acudir porque estás dando ofrenda cada domingo de lo que ganas en la semana, diciendo, es que yo doy a la iglesia. O porque tienes amigos cristianos, como Jimmy decía. No. La salvación y la limpieza que te ofrece Jesucristo es personal. Entonces, acudir a esa fuente significa que vienes de manera personal a Cristo y le dices, Señor, estoy enfermo. Estoy enfermo de algo que se llama pecado en mi vida. Y yo sé que no hay nadie más que solamente tú que puede limpiarme de esos pecados. Si tú no acudes a Cristo de esa manera, tú solamente eres un hombre religioso. Y puedes pensar que por venir aquí ya tienes vida eterna. Pero por favor, no te engañes. Porque ese día, el día final, cuando estemos en la presencia del Señor, muchos se sorprenderán y dirán, Señor, que no hicimos esto por ti, que no fui a la iglesia cada domingo, que no di mi ofrenda cada mes, el diezmo, etcétera. No se trata de eso. Ninguna de esas cosas te podrán limpiar de tus pecados. Solamente es la fuente abierta que se llama Cristo, quien puede darte realmente ese perdón que tú y yo necesitamos. ¿Qué tragedia sería que el día de hoy murieras? Y sabes, vas a morir. 10 de cada 10 mueren. Es la estadística más exacta que no puede fallar. Solamente hay dos cosas seguras en la vida. La muerte y el pagar impuestos al IRS. ¿Ok? Tú vas a morir. Y si el día de hoy, y a lo mejor tú dices, yo no me toca morir, estoy muy joven. Tengo dos sobrinas que hace un mes y medio murieron. Una tenía 18 años y la otra tenía 23. Ellas no pensaban que iban a morir ese día. Ellas venían contentas de regreso de un campamento de una escuela bíblica. Y ese día perdieron su vida. Por la gracia de Dios y su bondad, ellas eran creyentes en Cristo. Y yo sé dónde están. Vamos a estar con ellas y las vamos a volver a encontrar. Pero si tú no has creído en Cristo, tú no estarás ahí. Debes creer en Cristo. Debes venir a Él. De manera personal, entrega tu vida a Cristo. Reconoce tu pecado y dile, Señor, soy una porquería. Y yo sé que tú nunca me vas a admitir de esa manera. Pero también sé que en tu amor viniste a este mundo para pagar precisamente por esos pecados que yo jamás puedo lograr limpiar. Te pregunto, ¿has acudido tú de manera personal a esa fuente de vida eterna que te puede limpiar de tus pecados? Oro para que si hay alguien aquí en este momento, ¿verdad?, que aún no ha tomado la decisión de venir a Cristo, que no lo dejes para mañana, porque ¿sabes? Nadie te garantiza que mañana estarás aquí. Y una vez que uno muere, no hay otra oportunidad. No existe el purgatorio. La Biblia jamás nos habla de eso. Cuando uno debe de poner su fe en Cristo es cuando está vivito y coleando. Una vez que dejas de moverte, tu destino está marcado. Y la Biblia dice tristemente que es la separación eterna de Dios en el infierno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por ese amor, esa misericordia, esa paciencia tan enorme que has tenido con todos nosotros, quienes a pesar de que muchas veces te hemos rechazado, muchas veces te hemos ignorado y hemos vivido nuestras vidas alejados, lo más lejos posible de ti, hemos estado tan lejos de ti, Señor, que aún así tú nos amaras de esa manera, al entregar la vida de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él murió por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que pasar la eternidad separados de ti. Pero también sabemos, Señor, que necesitamos reconocer ese pecado que hay en nuestras vidas y reconocer que tú eres el único que puede limpiarlos. Te damos gracias, Jesucristo, también, por haber estado dispuesto un día a venir a este mundo para derramar tu vida, tu sangre, para limpiar nuestros pecados. No nos jactamos de esa salvación porque sabemos que no la merecíamos. Jamás podremos pagar con nada. Simplemente decimos gracias. Gracias por ese regalo, Señor, que no merecíamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.